Bendiciones, mis amados. Pueden sentarse, aleluya. Vive Dios. Dios le bendiga, mi amada iglesia. Y saludo a las visitas que tenemos por aquí. Sé que hay algunas visitas. Gracias por esto, sacarle su tiempo y estar junto a nosotros. A nuestra iglesia Heart Cry Chapel. Te enviamos desde aquí, desde el altar, un abrazo fraternal. También a los que nos ven a través de las redes sociales de esta plataforma. Bendecimos tu vida y no es casualidad que te hayas conectado, es que ya Dios tenía este espacio reservado para ti, mi amado. Así que presta atención a la palabra que tenemos para hoy, es palabra que trae salvación, que trae vida eterna, es palabra de esperanza, es palabra para que nosotros activemos nuestra fe, esa fe que está en nuestros corazones. Nosotros tenemos que ponerla a relucir y entender que Dios está en medio de nosotros. Y si Dios es con nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? Somos tu familia extendida de la fe, una iglesia que te abraza, una iglesia que te brinda, como siempre les digo, un amor no fingido. Y esto me lleva a mí a lo que es el libro de los Hechos, donde nos habla de una iglesia que tenía esas mismas características, la cual fue conocida como la iglesia primitiva. Una vez Jesús, la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo se movió dentro de lo que eran sus discípulos, los apóstoles, y allá en el aposento alto habían 120 con ellos, habían otros discípulos que se estaban formando junto con ellos, y allí surgió la iglesia primitiva, la cual fue potenciada por el Espíritu Santo. Dice que como un viento recio, el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos y ahí comenzó lo que conocemos como la cristiandad. Han pasado ya cerca de 2000 años y estamos aquí de pies. Nosotros somos parte de esa iglesia que generación por generación se ha mantenido en pie, porque dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y esa iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia está aquí, amado hermano. Somos Heart Cry Chapel, una iglesia que te recibe con los brazos abiertos. Amén. Dice entonces el capítulo 2 del libro de los Hechos, hablándonos de las características de esa iglesia, en los versículos 46 al 47, amada iglesia, mira lo que nos dice. Y perseverando, ¿cómo? Unánimes, cada uno, ¿dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por eso es que nosotros como iglesia compartimos juntos. ¿Cómo compartimos? Con sencillez de corazón. Porque hasta aquí está el Espíritu Santo. Y cuando está el Espíritu de Dios, amada iglesia, hay libertad. Me disculpa, nos gozamos en el Señor, nos gozamos en el Señor. Dice entonces el versículo 47 de ese mismo capítulo 2 de los Hechos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a quienes, cada día a la iglesia, a los que habían de ser salvos. Por ende, si usted está sentado aquí, crea en el Señor Jesucristo fielmente y usted también alcanzará esa salvación. ¿Verdad que sí, iglesia? Vamos al Señor con todo nuestro corazón y vamos camino a la salvación y a la vida eterna. Esa es la iglesia que nosotros queremos ser. Esa iglesia del libro de los Hechos. Una iglesia unida, una iglesia con alegría y con gozo y sencillez de corazón. Esa iglesia tenía a Jesús como modelo por excelencia. Y esa iglesia la tenemos, tenemos también nosotros a Jesús como nuestro modelo a seguir. Como digo siempre, en cada circunstancia de vida que nos toque vivir, en cada situación, piense qué haría Jesús, cuál sería la postura de Jesús, y ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir, mis amados. Y esta es una iglesia que adora al Señor también con todo el corazón. Eso es Heart Cry Chapel. Heart Cry Chapel significa un corazón esto, que se rinda ante los pies de Dios, un corazón contrito, un corazón humillado ante el Señor. Eso es Heart Cry Chapel, eso somos, amada iglesia. Esto me lleva entonces a lo que es, a lo que venimos aquí, que es adorar a Dios con todo nuestro corazón. Al Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículos 23 al 24, nos dice, mas la hora viene, ¿y qué hora será esa? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, escucha iglesia, a tales adoradores buscan, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice que es necesario que esos adoradores le adoren. Por eso es que en medio de la adoración, en medio del devocional, nosotros tenemos que venir con una actitud de adorar a Dios. Desde que abrimos las puertas de la iglesia hay que entrar con alegría y con gozo. Tenemos con palmas en las manos, saludando, abrazando, con una sonrisa en nuestro rostro, porque nosotros mora el Espíritu Santo y donde está el Señor hay libertad. Y nosotros gozamos de esa libertad en Cristo Jesús. Así que vamos a darle un aplauso a nuestro Señor. Vamos a darle un aplauso porque Dios ha sido bueno, amada iglesia. En las pasadas 3 semanas hemos estado predicando una serie titulada Caminando con Jesús. Predicamos primeramente del Jesús histórico, hablamos de los escritos originales no cristianos que confirman la existencia de Jesús, dando entonces por sentado que Jesús no es un mito como muchos escépticos, como muchos que ateos, como muchos agnósticos que tratan de refutar la existencia de Jesús, han tenido que aceptar lo que la historia dice acerca de Jesús, o muchos no lo han aceptado, me explico, iglesia. Hay muchos que se han hecho de oídos sordos y de ojos ciegos y no han querido aceptar la realidad que hasta la misma historia fuera de los evangelios, pues todo apunta a la existencia real de Jesús que caminó por la región de Galilea, Capernaum, Jerusalén, donde en cada lugar y en cada ciudad él iba y las multitudes le seguían trayendo sanidad y tantas cosas hermosas que hizo Jesús en su ministerio. Y ese Jesús está sentado a la diestra del Padre y nos ha enviado al Consolador, al Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual no nos ha dado espíritu de qué, de cobardía. ¿Qué espíritu nos ha dado? De poder, de amor y de dominio propio. Por ende, en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores, iglesia. Tenemos que creerle a Cristo, no a las circunstancias, creerle al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Amén, amada iglesia. Y hablando de fe y de todas estas cosas, el martes, como bien señaló Emanuel, es mi cirugía. Tengo una cirugía que realmente nunca he pasado por un quirófano. Me tocó, como dice por ahí el refrán, que le toca. Pues este es mi tiempo, así que me mantienen en oración. El próximo domingo yo no voy a estar predicando aquí en este altar, como voy a estar recuperando. Me voy a estar aquí posiblemente, pero quien va a traer la palabra es nuestro hijo, Naudi. Él va a traer una palabra poderosa, así que venga con expectativa de recibir del Señor, porque realmente Dios utiliza a Naudi, Dios lo utiliza de manera hermosa. Y él nos va a compartir la palabra para el próximo domingo. El domingo entrante, posiblemente, si estoy disponible, voy a estar yo trayendo la palabra. Si no, pues ya tendremos a alguien que nos va a bendecir ese próximo domingo, hasta que yo pues me siento un poquito mejor. Y lo que quiero decir a la iglesia, a los que están por aquí sentados, los que me ven en las redes sociales que son de aquí, de la zona, les digo que le den una vueltecita a su pastor durante estos días de convalecencia, porque yo me veo un poquito fuerte en el altar, pero a veces, ¿verdad, Marianela, mi suegrita? Así que a veces pues como que le bajo. Y que me quiera dar la vueltecita por allí y sentarse conmigo unos minutos y eso, para mí sería refrescante. No me dejen solo, iglesia. Esa es la vuelta por ahí, en mi casa la sala es grande, vayan por allí. Así que ya es una invitación a todos, todo el que quiera pasar por ahí en algún momento. Yo voy a estar allí 24/7, ahora de madrugada no vayan, pues voy a estar durmiendo. Pero estamos listos y dispuestos, iglesia. Pues nada, hoy estaremos predicando concerniente al primer sermón de Jesús. Wow. El cual es considerado la mejor prédica o mensaje que se ha enseñado o se ha predicado a través de los siglos, a través de la historia. Y en mi consideración, sí, yo afirmo y yo confirmo que ese sermón del monte, eso es fuera de serie, porque fue una predicación, imagínate, de Jesús mismo predicando y exponiendo su santo evangelio. De hecho, este sermón aparece en el capítulo 6 del libro de Lucas y mucho más amplio en el capítulo 5 del evangelio de Mateo. Y se va más allá del capítulo 6 y al capítulo 7 y termina en el comienzo del capítulo 8, en el primer versículo, que es cuando ya Jesús dice que ya salió del monte donde le está exponiendo. Ahí termina ese gran sermón, tres capítulos. Y es bien interesante porque según los eruditos, esa es la carta magna del cristianismo, el sermón del monte, la obra maestra de Cristo en lo que es la esencia de su santo evangelio. Y dado por él mismo en la falda del Monte de los Olivos. Amén. Otros eruditos dicen que no fue en ese lugar, pero en el monte que fue, eso no es lo importante. Lo importante es el mejor mensaje de la historia de la humanidad, que lo dio Cristo mismo. Y de eso vamos a estar hablando. Vamos a tomar parte de lo que es el capítulo 5, porque es tan extenso que estaríamos horas y horas y horas aquí, pues esto, desmeluzando lo que son, lo que es ese sermón del monte. Pues vamos a tocar pues el comienzo nada más. Pero antes de entrar a la lectura de la palabra, iglesia, yo encontré un dato muy interesante de lo que es el Sermón del Monte. Entonces, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, miren qué interesante, iglesia, consta de 48 versículos. Si ustedes pueden buscar en sus Biblias o en sus celulares, si tienen la aplicación, el capítulo 5 de Mateo tiene 48 versículos. Qué interesante, ¿verdad? El capítulo 6 entonces tiene 34 versículos, 48 y 34, vayan sumando, son 82 versículos. Pero entonces el capítulo 7 tiene o consta de 29 versículos. Ya 48 más 32 es 82, 82 más 29 es 111. Hagan la matemática, que su pastor es bueno en matemática. Hagan la matemática ustedes. 111 versículos, según el Evangelio de Mateo, tiene el Sermón del Monte. Ese es el gran total, 111. En otras palabras, 1, 1 y 1. En otras palabras, primero, primero y primero. Qué interesante esto de la numerología, ¿sí? No sé si me pueden poner por ahí en la pantalla esos números. Miren qué interesante, iglesia, aquí a mi espalda. 1, 1, 1. Wow. Y esto me lleva a mí directamente al libro de Revelaciones, al libro de Apocalipsis, donde el apóstol Juan, el discípulo amado, recibió, estando allí confinado, lo que es las palabras apocalípticas del fin de los tiempos. Y una palabra que llamó mi atención de todo el Apocalipsis, que está súper interesantísimo, amén, es Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver entonces lo que dice. Yo soy, ¿qué? Eso es Jesús hablando, el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, amén, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Cristo mismo. Entonces, volviendo otra vez, si me pueden poner la pantalla, los tres unos. Tres veces primero, el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es primero. Mira qué ordenadas son las escrituras, que hasta en ese detalle, ¿verdad? Que yo mientras preparaba el mensaje, pues me llamó la atención. Yo dije, wow, que muchos versículos realmente tiene el Sermón del Monte. Siempre ha llamado mi atención y me hice la matemática y ese fue el resultado, tres unos. Y eso es Cristo. Primero es Cristo en nuestras vidas. Vuelve a ser primero Cristo en nuestras vidas y vuelve a ser una vez más Cristo primero en nuestras vidas. Y así el capítulo 1 de Apocalipsis nos lo confirma en ese versículo 8, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es nuestro todo, Él es nuestro Salvador, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es incluso nuestro proveedor, amada iglesia. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Pues sin más preámbulo, vamos a entrar a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué tal les parece, iglesia? Vamos entonces a las Escrituras, al Evangelio de Mateo, al capítulo 5, vamos a estar tocando los versículos del 1 al 12. Amén, iglesia. Pues una vez lo que dice en el texto, nos ponemos todos de pie en reverencia a nuestro Señor Jesucristo para la lectura de su santa palabra. Todos de pie, iglesia. Dice la palabra, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, viendo la multitud, eso es Jesús hablando, subió al monte, o sea, eso es Mateo narrando la acción de Jesús, viendo la multitud, subió Jesús al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Él está, lo que Jesús está ejecutando ahí es lo que hacían los rabinos y los que enseñaban la palabra en esos tiempos de Jesús o esos tiempos judíos. Se sentó como tal rabí a exponer la palabra. Dice entonces el versículo 2, y abriendo su boca enseñaba diciendo, ¿diciendo qué, iglesia? Bienaventurados los pobres en espíritus. ¿Por qué, iglesia? Porque de ellos es el reino de los cielos. Qué interesante. El versículo 3 nos dice, bienaventurados, perdón, versículo 4, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué? La tierra por heredad, santo Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, santo es el Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, los que traen paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo que tú y yo somos, hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pueden sentarse, amada iglesia. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es poder entender que cuando necesitamos escuchar que Dios habla a nuestras vidas, lo que tenemos que entrar a las Sagradas Escrituras y aquellos que nos esté inquietando, buscar qué dice la palabra, qué dice la Biblia referente a eso. Y esa es la palabra de Dios para ti. Siempre que tengas una inquietud, que no sepas cómo dirigirte, hacia dónde ir, cómo hacer, busca la palabra de Dios porque ahí encontrarás respuesta. Amén, iglesia. Comenzó a caer la lluvia, puedo ver a través de los cristales, y así será la bendición en tu vida, amado iglesia. Como esa lluvia que está cayendo afuera, así va a ser la provisión y la bendición de Dios en tu casa. Pero amado, tenemos que nosotros serle fiel a Dios. ¿Cuántos lo creen? Pues el primer versículo de este mensaje comienza con un escenario sumamente interesante, y es que las multitudes seguían a Jesús. ¿Y por qué seguían a Jesús? ¿Qué estaba haciendo Jesús que las multitudes le seguían? El versículo anterior al versículo 1 del capítulo 5 de Mateo, antes de las bienaventuranzas, y de eso hablamos, con eso cerramos la prédica pasada, nos decía en Mateo 4:25, nos dice lo siguiente: y le siguió mucha gente de Galilea, 1, de Decápolis, 2, de Jerusalén, 3, de Judea, y del otro lado del Jordán, pareciera como de San Cloud, de Melbourne, de Kissimmee, de Poinciana, no voy a dar a Hain City fuera, Emanuel, de Hain City, de Orlando, de todas estas áreas, porque cuando termina diciendo, y del otro lado del Jordán, es para no señalar las otras regiones de donde venían siguiendo a Jesús. Imagínense la multitud inmensa que estaba siguiendo a Jesús. Miles de personas le estaban siguiendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Es que Jesús iba haciendo milagros a diestra y siniestra. Era algo que jamás había sido visto en esos tiempos de tal magnitud. Claro que había profetas, claro que Dios estaba haciendo milagros desde el Antiguo Testamento, pero la realidad de que a la magnitud que Cristo estaba haciendo milagros, pues no había comparación. Incluso el Evangelio de Juan nos dice en uno de sus capítulos que no cabrían dentro del Evangelio, dentro de las Escrituras, la cantidad de milagros que Jesús realizó. O sea, ni en las bibliotecas que existen en el mundo pudiera caber a capacidad todo lo que Dios hizo. Solamente es un fragmento lo que está escrito para testimonio de la realidad de Jesús como Mesías y Salvador de este mundo. Jesús definitivamente es Dios, amada iglesia. Pues veamos entonces el contexto político y social y espiritual que se estaba desarrollando en medio del ministerio de Jesús en sus comienzos. Amén. De lo que se estaba viviendo en esa época, iglesia. Y es que había hambre, había enfermedad, pobreza, y había una necesidad espiritual como nunca antes vista tampoco. Sumando a eso la opresión del sistema romano, que está abogando a los ciudadanos de bajo Roma, y principalmente a los judíos, de que tenían que pagar impuestos por todo. Se parece a lo que nos pasa a nosotros hoy, que los taxes en todo cada vez suben, ¿verdad, iglesia? Pero ellos estaban pasando a gran magnitud y no había casi de dónde poder generar en cuestión de económica para poder sustentarse. Las casas de ellos eran casas muy pequeñas, eran hechas de piedra, los techos eran de paja y de barro, los pisos eran de tierra y lo que tenían era como una, ¿qué podemos decir? Como una toalla, un tipo de cosa, por decirlo así, que se ponía sobre el piso, y ahí era donde ellos podían dormir. Imagínense ustedes, esa era la mayoría, vamos a decir, sobre el 90% de la población de aquel tiempo. Incluso la calidad del agua era pésima, la higiene de igual manera era denigrante. Las fuentes de ingreso, miren de lo que venían, venía principalmente de la agricultura, de la artesanía, de la pesca y de la carpintería. O sea que era un pueblo de estrata social baja, y aparte de eso, oprimido por el Imperio Romano. Se pueden imaginar los procesos que estaban viviendo la sociedad de aquel tiempo. Realmente unos procesos amargos, unos procesos tristes, unos procesos complicados. E incluso la alimentación, miren lo que estaba basada, la dieta básica estaba basada en pan, aceite de oliva, vino, legumbres y frutas como el hígado, dátiles y pescado. Wow. Entendamos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, siglos atrás, pues vivía de una manera diferente. ¿Por qué? porque en los tiempos del rey David, del rey Saúl, de otros reyes, las cosas eran diferentes, porque la potencia en ese momento era Israel. No había ejército que no se doblegara ante el poder de Dios, porque reinaba David en Israel, reinaban estos reyes que estaban sometidos al Señor en obediencia, y entonces Dios los respaldaba en cada una de sus batallas. Por eso es que nosotros tenemos que tener siempre a Dios con nosotros, porque por más grande que sea el gigante, por más grande que sea el Goliat, lo vamos a derribar con una piedra, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es esa piedra? ¿Cuál es esa roca? Cristo, amada iglesia, y de eso voy a hablar más adelante, de esa roca que tipifica a Cristo. Pero ¿qué pasó con Israel? Que a causa de la desobediencia de Israel, a causa de no seguir los caminos, los preceptos y las estatutas del Dios de Israel, cayeron en desobediencia. Entonces le fallaron a Dios y entonces comenzaron a ser oprimidos por otros imperios. Eso le sucedió al pueblo de Dios. El haberle dado la espalda a Dios pasó factura. Estuvo, para entrar un poquito a la historia, vamos por ahí, ¿sí? Babilonia, bajo Nabucodonosor y bajo otros emperadores del sistema babilónico, dominó a Israel y lo subyugó a la esclavitud por 70 años. Una vida, wow. Luego de eso entraron el imperio persa, quien estuvo dominando el mundo antiguo por alrededor de 200 años, y comenzó por el conocido Ciro el Grande, que él permitió el tratado de Ciro, permitió que por lo menos regresaran a Jerusalén parte del pueblo judío, por lo menos, pero estaban siendo todavía sometidos a lo que es otro imperio. Wow. Después de eso, por 165 años, luego de los medopersas, entró Alejandro Magno, fuerte, con brazos fuertes, y estuvo 165 años dominando también a los pueblos de aquel tiempo, y obviamente pues el pueblo de Dios no era la excepción. Wow. Luego de eso entró el Imperio Romano, el más cruel, que persiguió a la iglesia, una cosa terrible. Empezaron en el año 63 a.C., dirigido por Pompeyo. Pompeyo fue el que decidió atacar al Imperio Griego, logró posicionarse. Entonces pues estuvo subyugado el pueblo de Dios por esa cantidad de años, iglesia, wow, bajo Roma. Fue mucho el tiempo, o sea, en los tiempos de Jesús ya habían pasado ya cerca de 100 años de esa opresión. Luego de ese tiempo pasaron muchísimos años más. O sea que estamos hablando que el pueblo de Dios estuvo sometido a la opresión de otros imperios invasores por cientos de años. Imagínense entonces la calidad de vida que estaban viviendo. Un pueblo que en los tiempos del rey David, como les hablé, gozaban de fortaleza, gozaban de prestigio, y entonces estaba siendo totalmente humillado por desobedecer a Dios. Así que tenga cuidado de desobedecer a Dios. Somos imperfectos, fallamos, claro que sí, pero si nos rendimos a los pies de Cristo, Él nos restaura. Dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará. No quiere decir que tenemos una licencia para entonces estar fallándole a Dios constantemente. No significa eso. Lo que significa es que el amor y la misericordia de Dios va a estar siempre con nosotros. Pero tenemos que tener la cuenta que nuestra relación con Dios no tambalee. Porque en un momento de debilidad, de flaqueza en la que le fallemos a Dios, no sabemos si de manera repentina toque la muerte a nuestras vidas y perdamos esta salvación tan linda por fallarle a Dios. No vayamos a eso, iglesia. Constantemente busquemos a Dios, porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué hermoso es el amor de Dios. Pues la calidad de vida que estaban pasando el pueblo de Dios en ese tiempo, los tiempos de Jesús, era un panorama de caos, de desesperación, el cual parecía no tener fin. Interesante. Ese era el entorno en el cual entonces llega Jesús. Y tras él entonces, no era para menos, las multitudes le seguían. ¿Buscando qué? Buscando consuelo, buscando compasión, buscando misericordia. Y sobre todo esto también sanidad, sanando de enfermedad, liberando de diferentes situaciones espirituales. Tantas cosas que hizo Jesús en su ministerio. Pero el pueblo judío en sí lo que estaba esperando era un Mesías, pero no como Jesús. Aunque sí estaba bien lo que estaba haciendo Jesús, pero ellos buscaban un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías conquistador que ayudara al pueblo a salir de la opresión romana. Amén. Me disculpan, iglesia. Eso estaba esperando por cientos de años el pueblo de Dios, un Mesías político y guerrero, con brazo fuerte a venir a restaurarlo, ¿sí? Pues entendían, como vamos hablando, que iba a llegar ese Mesías político, iba a destruir al Imperio Romano y se iba a establecer su reino en ese momento. Pero no es así. Sucede que nosotros, como nos pasa a nosotros, que queremos que las cosas sean como estilo microwave, que toquemos un botón, tan, tan, 30 segundos y ya está todo caliente y listo. Pues así Dios no funciona. Todo es en el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto, porque su voluntad es, como iglesia, agradable y perfecta. Si estás esperando una petición a Dios, la has puesto en sus manos, entiéndase que es cuando Dios diga, no cuando nosotros queramos. Entendamos que es a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Entendamos que Dios es un Dios soberano, y en el tiempo justo y preciso Él va a actuar, porque el brazo de Jehová, iglesia, aún no se ha cortado. Dios lo que está llamando tu atención para que tú, perezoso, busques su presencia, para que ores, para que te comuniques más con Él, para que dependa más de Él, y tú vas a ver cómo Dios va a obrar. Dios no dejará para siempre desamparado o caído al justo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues Dios está bregando en tu situación, en tus circunstancias. Dios está metiendo el brazo. Usted créalo, porque Dios no es hijo para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo que va a hacer, Dios lo va a hacer. Lo que le estoy diciendo como ángel de esta iglesia, como siervo de Dios, de que Dios va a obrar en tu proceso, créelo, porque Dios lo va a hacer. No tengas duda. ¿Lo crees, iglesia? Confía en el Señor. Pero a lo que Jesús vino, la misión de Jesús a este mundo es la siguiente. Jesús vino a traer un mensaje diferente, un mensaje de fe y de esperanza, un mensaje basado en cómo tú y yo tenemos que comportarnos, o sea, la conducta del creyente, que esa conducta nos tiene que llevar entonces, si seguimos y obedecemos a nuestro Señor, al camino entonces de la salvación y la vida eterna. Pasamos entonces de ser creyentes a ser seguidores de Jesús, de ser seguidores a ser discípulos de Jesús, y de ser discípulos de Jesús, embajadores de su reino celestial. Que esto conlleva lo que es hacer discípulo, a la gran comisión. ¿Verdad que sí, mis amados? Pues así comenzó Jesús sus enseñanzas, con las bienaventuranzas. Aleluya. Ok. Bienaventurado viene del griego Makarios. Makario es un nombre feo. No le vaya a poner Makario a un hijo, por ahí los que tienen. A mí no me gusta, es un nombre griego, son muy panos, no vaya con esa cosa. Póngale José, un nombre. Oye, el nombre mío, mis papás fueron bien, ¿cómo podemos decir? Bien originales, porque mi nombre casi nadie lo tiene. En mi trabajo hay como 15 José. En la escuela, cuando decían José, eso fue José, pero yo salía bien porque había muchos. So. Así que cuidado con los nombres que le ponen a sus hijos, iglesia. Bueno. Makarios significa, viene del griego, buscando la etimología de esa palabra, significa felices, bendecidos, llenos de alegría y de gozos. Wow, eso significa bienaventurado o Makarios del griego. No voy a mencionar más Makarios ese. Vamos entonces a Mateo 5, 1 al 12 nuevamente para desmeluzar las bienaventuranzas. Amén. Comienza diciendo el versículo 1 que Jesús, cuando vio que la multitud la seguía, él se acomodó en el monte donde dio ese gran sermón, y entonces comenzó a enseñar a sus discípulos. Posiblemente la enseñanza era directa para sus discípulos, pero todos los seguidores que estaban buscando ahí, buscando la sanidad y los milagros, algunos de ellos también ese mensaje les tocó el corazón. ¿Verdad que sí, amado? Que Dios es poderoso. Dice el versículo 2 que abriendo la boca Jesús enseñaba, o sea, vemos a un Jesús educador, vemos al rabino por excelencia dando una enseñanza. Imagínese usted estar ante ese gran escenario donde Jesús mismo es el que nos está trayendo una enseñanza. Wow. Enseñándonos la carta magna de su santo evangelio, iglesia. Enseñaba entonces diciendo, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y antes de eso, bienaventurados los pobres de espíritu. Amado, ahí yo me monto en esa barca, porque yo soy un pobre del espíritu. Yo necesito cada mañana del Señor para poder esto ser funcional. Dice la palabra, dijo Jesús, alejado de mí nada podéis hacer. Hermano, necesitamos del Señor continuamente. Nosotros no somos capaces del Señor. Cuando Él dice, alejado de mí nada podéis hacer, es absolutamente nada. Aférrese siempre a Cristo como la mujer del flujo de sangre que decía, si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto, yo seré sana, yo seré salva. Amado, y así todas las mañanas busquemos la presencia de Jesús. Busquemos tocarle el borde de su manto para que salga virtud sanadora para nuestra alma, nuestro corazón y para alguna de las dolencias, alguna enfermedad, si es que el Señor en su perfecta voluntad nos permita una sanación también física que venga en el glorioso nombre de Jesús. Si no llega como quiera, con todo nosotros alabaremos a Jehová. Como dijo el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Pues no importa cuáles sean las circunstancias, nosotros tenemos que adorar a Dios por quien Él es en nuestras vidas. Amén, iglesia. Pues bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran cuando sufrimos, cuando pasamos situaciones que afectan nuestras emociones. Entiéndase que Dios ha prometido estar con nosotros y nos llama felices. Y resulta paradójico el asunto de que, pero pastor, pero llorando, pobre de espíritu, con necesidad. Entonces Jesús dice que hay que ser feliz. Claro, tenemos que tener gozo, tenemos que tener alegría y gozo en nuestro corazón, porque el Señor, cuando estamos quebrantados ante Él, cuando lo derramó ante su presencia, Él obra a favor de nosotros, su pueblo. Por eso somos bienaventurados, por eso somos felices, por eso somos gozosos. Macarios también, ¿verdad, iglesia? ¿Le expliqué? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una palabra que dice, un refrán que dice, perdón, que la mejor palabra que no se dice. A veces pasamos por situaciones donde es mejor estar callado. También la palabra nos dice estar quieto y reconocer que yo soy Dios. Manso no quiere decir menso, no se vaya a equivocar, hay una diferencia en dos vocales, pero las consonantes son las mismas, así que no se equivoque. Por eso es que tomamos un versículo bíblico y lo tergiversamos y creamos una falsa doctrina. Por eso es que uno tiene que educarse bien en la palabra, porque recuerde, manso y menso no es lo mismo. Amén, iglesia. Pero bienaventurados los mansos, tenemos que buscar esa paz y esa tranquilidad en Cristo Jesús. Amado, porque muchas personas las vemos que se agitan, se molestan, y eso es cobardía. Como decían en mi barrio, perro que ladra no muerde, hay que tenerle el pejo callado, ¿sí? También nos dice entonces, bienaventurados los que tienen hambre, versículo 6, y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. ¿Alguna vez ha sufrido una injusticia en su vida, algún familiar o algún familiar de usted? ¿Alguno de ustedes ha estado pasando por un proceso reciente donde dice, esto es totalmente justicia, injusto lo que me está pasando, ¿por qué me tiene que estar pasando eso? Yo quiero decirte que Dios está en medio de tu problema. Como le digo en mis prédicas, aunque el enemigo prende el horno 7 veces más fuerte, como en los tiempos de Daniel, y el tiempo de Mesac y Abednego, que estaban en el horno de fuego, y le subieron 7 veces más fuerte el horno. Posiblemente eso te esté pasando en este tiempo. Pero sabes que Cristo está metido contigo dentro de ese horno. Y vas a superar esa prueba. En el nombre de Jesús, ¿lo crees? Así Dios lo va a hacer. Dice entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros tenemos compasión y misericordia por el caído, por el necesitado, cuando nosotros vemos la necesidad y ayudamos en medio de esa necesidad, levantamos al caído, al que ha pasado por X circunstancia de vida, y no lo juzgamos y lo señalamos, sino que lo abrazamos y lo ayudamos a levantarse como hermanos en Cristo que somos, también somos misericordiosos, y también alcanzaremos misericordia. Y no es que estemos buscando alcanzar misericordia, es que nosotros como hijos de Dios y teniendo a Jesús como modelo, nos nace en el corazón, ser misericordiosos. Amén, iglesia. Nos dice entonces también el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En medio de problemas que llegan a tus oídos, no seas un intermediario que lleva y trae, sino Dios te ha llamado a traer la paz, a ser un pacificador. Amén, iglesia. A eso somos llamados. Nos dice entonces el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución cuando somos perseguidos por causa de lo justo, de lo correcto, porque de nosotros será o es el reino de los cielos. Bienaventurados soy, dice el versículo 11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. también Jesús en ese hermoso sermón del monte, en estas bienaventuranzas, dijo lo siguiente: sean gozosos, sean felices, serán entonces ustedes bendecidos cuando pasen por estos procesos, cuando vituperen incluso y os persigan. Dice entonces el versículo 12: gozaos y alegraos, o sea, de nuevo bienaventurado, pero en su significado correcto, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vemos que el versículo 12 termina diciendo: gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Lo cual me lleva a Santiago capítulo 1, versículo 2, donde esta palabra la mencioné en la oración por Zoom, que si no se ha conectado un miércoles no nos conectamos, dos miércoles al mes nos conectamos en oración por Zoom. En el chat de la iglesia enviamos el link para entrar. Gústese de conectarse cuando estemos esos miércoles, porque Dios nos trae palabra a nuestras vidas. En medio de la oración hemos visto cómo el Señor se está manifestando. ¿Usted quiere que Dios conteste sus oraciones? Métase al Zoom con nosotros, que dice la palabra: donde hayan dos o más reunidos en su nombre, yo estaré entre vosotros. Zoom los miércoles, amada iglesia, no se olvide de eso. Pues vemos que el versículo 12 nos dice: gozaos y alegraos. Y es que en el Zoom pasado estábamos hablando de Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Y qué decía Santiago capítulo 1, versículo 2? Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando estéis, ¿qué? Cuando nos halléis en diversas pruebas. O sea, nos está diciendo bienaventurado. Si estás pasando por un proceso, Dios te dice: bienaventurado, alégrate y gózate en el Dios de tu salvación, porque Dios está uniendo más tu casa, Dios está uniendo más tu familia. Dios está uniendo más tu casa, Dios está uniendo más tu familia, Dios te está acercando más a Él, y entonces tus hijos están recibiendo las bendiciones de Dios de igual manera. Amén. Diga como Josué se presentó ante su pueblo en Josué 24:18: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, que el centro de nuestro hogar constantemente sea Cristo, amada iglesia. Que así será para con nuestros hijos y las próximas generaciones. ¿Lo creemos, iglesia? Pues tenemos que gozarnos en el Señor, amada iglesia. Esta es la gran enseñanza de Jesús, que nos lleva a entender que la vida está llena de subidas y bajadas, en la cual, sea que estemos pasando, estemos bien o estemos mal, estemos pasando los mejores momentos o estemos pasando los peores, tenemos que entender que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir creyéndole a Dios. Y esto trae a mi memoria lo siguiente: que en el momento más difícil de la vida de un gran hombre de Dios, allá en el libro de Génesis, conocido como el padre de la fe, Abraham iba camino con su hijo Isaac al monte Moria. Entendamos que Abraham era conocido como el padre de la fe, y que pasaron diferentes circunstancias de vida donde él activó su fe y tuvo una gran victoria. Por ende, tenemos que activar nuestra fe. Es la palabra, que se fuera como un granito de mostaza esa fe. Si la activamos, le podemos decir: ese monte muévete, y ese monte se mueve. Así que cualquiera sea la adversidad, el proceso que estés pasando, créale a Dios, confía, activa tu fe. Pues vemos que Abraham iba con su hijo y el hijo no sabía cuál era el plan. Y es que el Señor estaba probando la fe del corazón de Abraham. Y en los tiempos abránicos se sacrificaban niños allá en Ur de los Caldeos. Pues como esa cultura era una cultura que totalmente pagana, pues sacrificar niños estaba bien, sacrificarlo a los dioses de aquel entonces. Pero Abraham era un hombre que su único Dios tenía un nombre, y se llamaba el gran Yo Soy, se llamaba Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pues Abraham iba camino a lo que supuestamente era el sacrificio de su hijo, y el hijo, pues en su inocencia, desconocía a qué era lo que iba. Dice Génesis 22, versículo 7, dice lo siguiente: entonces habló Isaac a Abraham. Wow, qué inocente, como dicen los boricuas, bendito. Su padre le dijo a su padre: padre mío, tengo una pregunta por aquí. Él le dijo: heme aquí, hijo, ¿qué quieres saber? Y él le dijo: aquí tenemos ya el fuego, esto está encendido, tenemos la leña. No sé si tenían lo que yo uso en casa para prender a veces la estufa, ¿no? No, la estufa no es así, ¿verdad? Yo no consigo. Bueno, el detalle es que ya tenemos ya todo preparado, la leña, el fuego, todo está ready, esto está ardiendo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto, papá? Wow, imagínense ustedes, padre, entender que tiene que sacrificar a su hijo. Abraham le contestó: hijo, tranquilo, con calma, que Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y no es que yo lo diga, mira, lo dijo Abraham, dice Génesis 22:8. Y respondió Abraham a su hijo Isaac: Dios proveerá el cordero para el holocausto, para el sacrificio, hijo mío. Le dio una palmadita. Wow. Yo vi la película que pusieron por ahí de la historia de Abraham. Y cuando él dio esas palabras, al momento se vio un cordero enredado como en unas matas por ahí, unas cosas ahí en el monte. Y ahí Dios proveyó ese cordero. Pues, ¿qué te quiere decir esta palabra, madre iglesia? Que posiblemente te sientes pobre de espíritu en este momento por lo que estás pasando. Pero quiero decirte que Dios va a proveer el cordero para tu sacrificio. Dios va a proveer va a traer la provisión a tu vida para la necesidad. O Dios te dice: alégrate y gózate, sé bienaventurado, porque yo te daré el cordero para el sacrificio, iglesia. Yo voy a proveer todo lo necesario. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová Jiré, el Jehová que provee. Yo soy Jehová Rafa, el Jehová que sana. Yo soy el Jehová Shalom, estas son palabras hebreas, el que trae paz en medio de tu tormenta. Yo soy Jehová Shaddai, el Dios Todopoderoso. Yo soy Jehová Santo Adonai, el Señor de los ejércitos, el que te libra de todas tus batallas. Yo soy Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos que te libra. Yo soy Jehová Elión, el Dios Altísimo, que como nadie, como Él existe. Yo soy Jehová Abba, y ese es el más que me gusta. Jehová Padre, Padre quiere decir papacito. Es como cuando un padre se le habla con cariño. Cuando se le dice Abba Padre, es el Padre que te abraza, te carga sobre sus hombros para que tus pies no tropiecen. Ese es el Abba Padre, el papacito que nos ama con todo el corazón, iglesia. Quiero decirte que Dios vendrá en nuestro pronto auxilio. No importa lo que estés pasando, amada iglesia, Dios está contigo. Él ha prometido estar con nosotros hasta la consumación de los tiempos. Y no habrá ni hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos 8:1. Pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amada iglesia, en medio de tu proceso te pido que no desmayes. Dios está como poderoso gigante cuidando 24/7 de tu vida. Esto me lleva al Salmo 91 del 1 al 7, ya voy terminando, donde nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo, escucha iglesia, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, alabado sea su nombre. Él te librará del lazo del cazador, no temas, de la peste destructora, alabado sea su santo nombre. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás totalmente seguro. Escudo, o sea, protección y adarga es su verdad. Wow, su palabra. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Vive Dios. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oye esto, escucha esto, amado. Caerán a tu lado 1,000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Amén, iglesia. Hoy hemos predicado sobre las enseñanzas de Jesús, donde Jesús nos llama como bienaventurados, felices y gozosos. Si alguien quiere, le gusta esa palabra griega y estas cuestiones, que hay gente mesiánica por ahí, no maldicen, que celebran fiestas judías y estas cosas, y quiere decir Macario, pues diga Macario, yo, ¿verdad?, no me voy a enojar por eso. Pero no, somos bienaventurados y gozosos en Cristo Jesús. Algo que ya el salmista, el dulce cantor de Israel, conocía desde el primer salmo. Él conocía de la bienaventuranza. Y dirá: pastor, ¿pero dónde usted saca ese argumento? Pues el Salmo 1 versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Tenga cuidado con quien se junta, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, en la palabra de Dios, en las escrituras, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Lo creemos, iglesia. David vio esa bienaventuranza. Él entendió eso antes de que Jesús lo pronunciara en el sermón del monte. Y a ti y a nosotros nos ha llegado esa palabra, tanto del salmista como de Jesús mismo, pronunciando de sus propias bocas. Pues tenemos que creerlo, amada iglesia. Tenemos que confiar plenamente. Las enseñanzas de Jesús nos invitan entonces a acercarnos cada día más a Él, iglesia. El Salmo 61:2, mira lo que nos dice, qué cosa interesante. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, o sea, desde lo último, desde donde no hay más nada, como dicen los boricuas, desde ahí yo clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Y dice: llévame a la roca que es más alta que yo. Eso dijo el salmista, amada iglesia. Y entonces, ¿cuál será esa roca? No es otra cosa que Cristo mismo, que es la roca, es nuestra salvación, donde nosotros estamos amparados, donde nosotros estamos defendidos, donde nosotros nos paramos en la roca firme, cuyo fundamento es Cristo Jesús, amada iglesia. Dice el Salmo 118:22, dice el dulce cantor de Israel: ¿quién es esa piedra? ¿Quién es esa roca? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza de ángulo. Y esa cabeza de ángulo es la primera piedra que se pone para cuando los que conocen un poco de construcción y de arquitectura, de ese tipo de ingeniería y estas cosas. La piedra de ángulo es la piedra principal en una construcción. Pues en lo que es el Evangelio de Jesucristo, Él es esa cabeza de ángulo, Él es esa piedra. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pues mi invitación es a que nosotros podamos internalizar nuestra realidad, de entender que somos realmente bienaventurados cuando nos acercamos a Cristo, a la cabeza de ángulo, a la piedra, a la roca, al autor y consumador, repito, de nuestra fe. Esto nos exhorta a que seamos entonces obedientes a su palabra, a sus enseñanzas, las cuales están estipuladas en las Sagradas Escrituras, amado. Le voy a dar una asignación: cuando tenga la oportunidad en estos días, lea completamente el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, capítulo 6 y capítulo 7. Ahí está estructurada esa carta magna de las enseñanzas de Cristo, en las cuales tú y yo tenemos que regirnos. No un Cristo político que viene a las cuestiones políticas y sociales a trabajarlas, sino un Cristo que trae salvación y vida eterna. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Iglesia, ya por terminado, inclina tu rostro, iglesia. Santo Dios, si esta palabra ha tocado tu corazón, mi invitación, mi exhortación es a que te aferres más a Cristo, a que te acerques más a Él, porque Dios está en medio de tu proceso. Si no le conoces, la palabra nos exhorta y nos dice en Romanos 10, versículo 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Si no has aceptado a Jesús en tu corazón, o te has alejado de Él y te quieres reivindicar con Cristo, este es el momento, amada iglesia. Así con el rostro inclinado, no te voy a pedir que salgas corriendo al altar, no te voy a pedir que levantes la mano. En esa intimidad, después lo haces público si así fuese necesario. Te exhorto a que repitas esta oración de salvación. Señor Jesús, te entrego mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida para así ser salvo. Hoy me reconcilio contigo, Jesús. Hoy me comprometo a seguir tus enseñanzas. Quiero ser un bienaventurado. Quiero andar feliz y gozoso en tu santo nombre, Jesús. Te acepto como mi único y exclusivo salvador, Jesús. Amén. Si hay alguno enfermo, la palabra dice en Isaías 53 que por tu llaga hemos sido curados. Jesús era muy breve cuando sanaba, Jesús preguntaba, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta que Jesús mismo te está haciendo en esta hora. ¿Quieres ser sano primero o la sanidad del corazón, del alma, que nos lleva a la salvación y la vida eterna? Y si es propicio en la voluntad de nuestro Señor, que sea sano también físicamente de alguna dolencia, alguna enfermedad, alguna condición que tenga. Llámese como se llame. Por su llaga hemos sido nosotros curados. Que la sanidad llegue a ti. En su santo nombre, Jesús. Amén y amén. Amado, no se olvide que, vuelvo y repito, el pastor el martes va a estar pasando por cirugía. Téngala su oración y si quiere pasar por casa, mi suegrita le hace café. Sí.
Estire su manito hacia acá y acompáñeme en esa oración de sanidad, de que todo va a estar bien.
No vaya a dejar solito al pastor en estos días, por favor. El pastor todo lo ve así bravo aquí hablando, pero allá, cuando esté allá a la hora de la verdad.
Él les ha dado su corazón. Él les ha enseñado su corazón. Así que vamos a orar por él. Amado Dios y Padre bueno, Señor, te doy gracias por mi esposo, Señor. Gracias, Señor, por el hombre que es, Señor amado. Acérquese en el altar, acérquese en iglesia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Creemos y confiamos en la sanidad divina, Señor. Creemos y confiamos que tú eres el que va a estar allí, en esa sala, Señor. Tú, Señor, vas a guiar, Padre Santo, esta operación. Vas a hacer que todo salga bien, Señor amado. Pon paz en el corazón de José, Señor amado. Mi Dios, un ejército de ángeles y de personas lo vamos a estar cubriendo en oración. Así que pon paz en su corazón, Señor, y que la recuperación sea pronta, mi Señor amado. Te doy gracias porque no la he visto, pero lo sé. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén.
Gracias, iglesia. Gracias por orar por el pastor. Acompáñanos a orar y a adorar una vez más.